Quiero calurosamente dar mi bienvenida a todas las personas que nos acompañan de todos los sitios y de todos los estados, pero naturalmente muy especialmente a las autoridades que sabemos que hoy han tenido la decisión, y nosotros se lo agradecemos, de acompañarnos, de nuestro Gobierno regional de la Comunidad de Madrid. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A su vez, y como no podía ser menos, antes de comenzar mi exposición, quiero desearle la enhorabuena y acogerle como nuevo portavoz del Partido Popular a nuestro querido concejal, don José Luis Martínez Almeida. Estoy segura personalmente, como ya te lo he manifestado, ya se lo he manifestado en varias ocasiones, que comienza aquí una profesionalidad en esta responsabilidad de la portavocía que va a ser buena para todos. Enhorabuena de nuevo. Bien, pues cumplidas estas cálidas obligaciones, porque como tal las entiendo, de acogida y de felicitación, voy a pasar a comenzar esta intervención obligada en el seno de nuestro reglamento del Pleno. Debate sobre el estado de la ciudad. Se nos alcanza, qué duda cabe, que medir el pulso a una ciudad es algo extraordinariamente complejo. Y nada menos que si hablamos de una ciudad, la capital de España, Madrid, con una población de más de 3 millones de habitantes. De ahí que en esta intervención no pueda más que manifestar que voy a ofrecer los datos que el Ayuntamiento, que el equipo de Gobierno tiene y que puede poner a disposición de todos los concejales para fundamentalmente comenzar a hacer un diagnóstico, a tomar el pulso. Pues os tengo que decir que en este diagnóstico inicial, en esta toma del pulso de Madrid, mi diagnóstico es claro y es definitivo. Madrid está bien, es más, Madrid está mejor que estaba. Madrid ha mejorado. Y diréis, ¿en qué se basa la alcaldesa, en qué se basa el Gobierno municipal para hacer esta manifestación? Pues nos basamos en donde yo creo que tiene que basarse todos los análisis de las políticas públicas. Me habéis oído decirlo en muchas ocasiones. Creo profundamente en la evaluación. Nunca se sabrá si se hace bien o mal si no estamos absolutamente atentos a estar tomando el pulso a las medidas de evaluación que la sociedad, el desarrollo de nuestros tiempos modernos nos ofrecen. Y en esa medida nosotros tenemos la suerte de poder ahora poner encima de la mesa, insertar en mi exposición fuentes importantes que nos permiten llevar a cabo esta obligada evaluación. Tenemos en primer lugar una encuesta, que es la encuesta que ha efectuado el Ayuntamiento de Madrid. Esta encuesta, sé que todos los concejales conocen, conocéis, se viene haciendo desde el año 2007. Bien, es verdad que adscrita fundamentalmente a los departamentos de calidad, la misma se enfocaba en el análisis fundamentalmente de los servicios municipales y se entendía que solamente debería hacerse cada 2 años y restringida a un número de entrevistas que no era superior al de 2.500. Este Gobierno y en la concejalía que conjuga las funciones de transparencia y de participación que lleva el concejal Pablo Soto decidió, y la Junta de Gobierno así lo apoyamos y aplaudimos, el que esta encuesta debe ser anual y que además esta encuesta debe tener una muestra mayor. La encuesta sobre la que voy a utilizar elementos para permitirnos llevar a cabo la evaluación se hizo efectivamente en los últimos octubre, noviembre del 2016 y tuvo nada menos que 8.537 entrevistas. Pues bien, el resultado de esta encuesta nos dice clarísimamente que el 86% de los madrileños están muy o bastante satisfechos. Es decir, tenemos un tanto por ciento realmente emocionante y yo diría es ese primer aceptación que nos hace permitir el avanzar por la evaluación con la necesaria confianza. Porque no siempre fue así. Es que en el 2012 y en el 2015 no se alcanzaban ni siquiera unas aceptaciones de satisfacción de en torno al 65%. Pero además de esta encuesta sobre la que, como ya os he dicho, va a pivotar ese diagnóstico, esa medida de la temperatura de nuestra querida ciudad de Madrid, también recurrimos a alguna otra encuesta. Y hemos tenido la suerte que el diario El País, en el que tengo que decir que ustedes conocen que no mantiene una línea de especial apoyo a este Gobierno municipal, recoge en sus últimos números, aproximadamente de unos 12 o 14 días, ¿serían tan amables de guardar silencio, queridos compañeros y queridos concejales? Bueno, pues la hace la empresa Metroscopia y plantea que la consideración de los madrileños respecto a la situación de la ciudad de Madrid ha crecido en 10 puntos. En el 2014, solamente un 36% de los madrileños entendían que la situación de Madrid era buena. Ahora lo piensan el 55%. ¡Qué alegría! Creo que debemos estar satisfechos. Y no solo de verdad, lo digo y sé lo que lo digo, y no solamente el Gobierno municipal, sino el Ayuntamiento en general, porque yo sé que todos los que estamos aquí queremos lo mejor para Madrid. Y claro que sí, lo dicen los datos, además, no solamente las encuestas, porque ambos elementos son fuentes de la planificación de las políticas públicas. Y lo dicen por algo que yo creo que es muy importante, que desde el 2016 se ha invertido la curva del crecimiento. Madrid no crecía y Madrid ha vuelto a crecer. Madrid estaba estancado y ha vuelto a crecer. Nada menos que en los dos últimos años ha alcanzado un gran crecimiento. Crecimiento, además, que lleva a que ya podamos decir que hemos superado los 3 millones. Tenemos 3.182.175 madrileños. Y además, estos madrileños tienen, por muchas cosas, lo sabemos, mucha suerte. Pero entre otras, porque somos una de las ciudades más sanas en el mundo y hemos llegado a una cifra que quiero decirles y que para mí es enormemente esperanzadora. En Madrid en este momento tenemos 1.357 centenarios. En el Ayuntamiento y a través del Área de Igualdad, yo ya venía detectando, cuando hago las visitas a los centros de mayores, que como después, aunque con rapidez les diré, lo suelo hacer cuando acudo una vez al mes en compañía de los concejales del distrito y de quien lleva toda la coordinación de los distritos, el concejal Ignacio Murgui, detecto en los centros de mayores que hay efectivamente muchos centenarios. Pero además de los nuestros, de los que sabemos, de los que conocemos, en Madrid nada menos que tenemos 1.357. Bueno, pues sigamos el camino, la vereda que les sugiero para seguir tomando el pulso de nuestro querido Madrid. La verdad es que la encuesta plantea que hay unas cosas que van muy bien, muchos servicios del ayuntamiento que se valoran muy bien, otros se valoran peor, diríamos que tenemos un más y un menos, y después los madrileños nos dicen, alto ahí, estos son los problemas de la ciudad, estos son los problemas que necesitamos. Todo eso lo recogemos con un enorme interés, porque entendemos que lo que de verdad importa desde la gestión que nosotros llevamos a cabo es estar siempre conscientes del resultado que dan las acciones que ponemos en marcha. La valoración más inmediata transcurre por el ocio, la diversión y la oferta cultural. Y tiene lógica, porque a veces se nos olvida. Y si alguna vez en este Gobierno ha parecido que se nos olvidaba, no era así. No queremos que se nos olvide que la cultura es un elemento absolutamente determinante para la integridad, la salud, el bienestar de los seres humanos. No sé dónde leía el otro día algo que me hizo pensar y emocionarme. Decía hasta qué punto la cultura es trascendente para todas las personas, que en aquellos colectivos en los que el sufrimiento les azotó de una manera especial, como por ejemplo la esclavitud, surgió una de las músicas más hermosas. Toda esa música negra que implicaba esa necesidad de identidad a través de lograr los elementos estéticos. Queridos, queridos concejales, personas, todos que nos escucháis, sí, la cultura es esencial. Y por eso sabemos que a los madrileños les gusta la cultura que hace el ayuntamiento. Muy rápido, solamente he querido que colaborarais, no sé si lo vais a poder ver, los que pudierais seguirlo o lo hayáis tenido la ocasión de comprobar, alguna de la cartelería que probablemente he querido colgar indica la belleza del enfoque de las grandes actividades, las fiestas. Las fiestas en Madrid tienen una entidad especial. Somos un pueblo de fiestas, nos gustan. San Isidro, el año pasado también fue un éxito. Y por eso los ciudadanos cuando dicen muy bien las fiestas, muy bien la cultura, lo dicen porque ya ha pasado el San Isidro pasado. Pero ahora que acabamos de pasar otro San Isidro, sí que tenemos cifras y sabemos que nada menos 1.340.000 personas, el año pasado fue 1.200.000, celebraron las fiestas. Hablamos, Madrid somos 3 millones, pues nada menos que un tercio, más de un tercio estuvo de fiesta con nosotros, la valoró muy especialmente y por eso pues hemos querido citar aquí todo ese ambiente. También, cómo no, espectáculos. Si no lo han ido a ver, qué pena. Si no lo habéis ido a ver, qué pena. La exposición de Gloria Fuertes en el Teatro de la Villa, Fernán González, fue precioso. Pero después todas las actividades que se han hecho en las 20 bibliotecas, van a ver, ya está, en los MUPIs de la ciudad, la cartelería que anuncia ese concurso abierto, no especialmente a los colegios, que ya lo han recibido, sino a todos los niños, para que hagan poesía con Gloria Fuertes. Y luego, pues por citarles ejemplos, ¿no? Porque sí les digo que el área de cultura ha presentado un programa que creo que ya lo conocen a través de los portavoces de cultura, en el que hemos intentado detallar todas las actividades que se llevan en cultura, absolutamente todas, con su determinación, sus plazos, etcétera, ¿no? Y por eso, sabiendo que está ya en conocimiento de todos y partiendo de que en esta estructura de evaluación ya me gustaría a mí, no puedo ponerles las más de 300 actividades que estamos llevando día a día a cultura, pues les pongo este relámpago de alegría, este relámpago de fiestas y de colores que además tiene una particularidad muy singular. Y es que hemos introducido nuevas fiestas, ustedes lo saben. Yo aquí voy a citar la navideña, porque creo que es esta que nos permite identificarnos a todos y proyectarnos con ese mundo internacional. La navideña que empezó con muy poquita gente, porque el primer año era el primer año, pues llegó a tener más de 120.000 personas que la conocieron. En lugar de haber 48 países, llegó a haber 75 países. Ojalá continúe, ojalá año que viene haya 90 países, ojalá al año que viene todos los madrileños puedan saber cómo se celebra la Navidad en otros lugares. Eso dio lugar a un libro precioso que nos lo han pedido por todas partes y que este año vamos a reeditar. En aquel libro decíamos cómo se celebran las Navidades en todas las partes del mundo. A lo mejor este año también decimos qué es lo que se come en Navidades en todas las partes del mundo y hacemos un libro de recetas para que también lo tengan, como ha ocurrido con este, con los colegios, etcétera, etcétera. Y luego, pues también, ¿qué voy a decirles? Creo que en la radio, yo sé que suscita muchas cuestiones y muchas dudas, y hubo un determinado momento que hubo una gran actitud por parte de algunos grupos de la oposición de hacer algún tipo de sarcasmos en relación de cuál iba a ser el objeto de esta nueva radio, que es fundamentalmente el de que ser un elemento de comunicación. Yo les digo que cuando yo llego al despacho, ya saben que se puede ir por internet, que es muy cómodo, la conecto, porque aunque procuro estar al día de todo lo que pasa en esta casa, algunas cosas se me pasan. Y cada vez que oigo la radio me entero de nuevas cosas. Y yo creo que eso es importante. Hoy, por ejemplo, me he enterado de la exposición de Goudini, que está en Telefónica, y la participación que nosotros podemos tener en relación con esa misma decisión, ¿no? Es decir, que la radio informa, pero además la radio tiene estas revistas que son preciosas. El otro día en Cultura, alguno de las portavoces de alguno de los grupos parlamentarios, perdón, de los grupos municipales, decía, bueno, pero no se venden. Bueno, pues no lo descarto yo que lo vendamos, ¿eh? Que tiene mucho éxito y son buenísimas. A lo mejor hay que venderlas, ¿no? Por último, sí que les quería decir algo, no lo tomen a mal. Es una pequeña anécdota, pero sí quiero decírselo. Cuando desde el gobierno municipal nos esforzamos en hacer todo lo posible, ya sé que algunas veces la oposición dice que eso no es así, tanto y cuanto, pero intentamos darles mucha documentación, pedirles que estén con nosotros. El otro día se constituyó la primera mesa del teatro. Les pedimos a todos los portavoces que estuvieran con nosotros. Y fíjense lo que son las cosas que quizá uno de los portavoces, no quiero hacer ninguna referencia adjetiva para que se pueda pensar quién o quiénes fue, justo al salir de aquel acto de participación, quizá con poca prudencia y sin saber quién le escuchaba, dijo con mucha alegría, ¡qué maravilla! ¡Cuánta información nos han dado! ¡Les vamos a poder freír a proposiciones! Esto no es cómo debe funcionar la democracia. Esto no es cómo debe funcionar el gobierno. A veces me reprocháis que doy lecciones al gobierno. No doy lecciones a la oposición. No doy lecciones. Simplemente insisto. Qué bien que sean capaces de escuchar callados. Bueno, pues ustedes dicen que doy lecciones. No, yo hago mis comentarios y sin duda, en la obligación que tengo como alcaldesa de Madrid, intento que las relaciones entre el gobierno y la oposición sean las mejores. Si desde la oposición lo que se quiere es ahogar al gobierno, pues no se preocupen que no lo van a conseguir. Seguiremos dándoles toda la información que ustedes nos pidan. Lo único, sinceramente, es que por lo menos sean ustedes un poco prudentes y cuando hagan uso de algunas pretensiones que parece que no van encaminadas a que la oposición colabore para el buen desarrollo de la ciudad de Madrid, hombre, pues sean un poco prudentes y piensen lo que dicen y cómo lo dicen. También han valorado mucho la facilidad para hacer deporte. Lo han valorado los madrileños. Yo no he dicho nada, yo simplemente he mirado lo que dice la encuesta y lo he leído. Ha habido un incremento del 16% en la realización del deporte y hemos llegado a una cifra que es muy interesante, que es nada menos que la de 8.521.986 asistencias al deporte. Bien, muy bien. De nuevo pensamos, 3 millones, Madrid necesita deporte y probablemente si es una ciudad que consigue esos elementos, esos índices de calidad tan interesantes, pues seguro que tiene que ver porque hace deporte. Porque como bien dice nuestra Concejalía de Salud en todos sus programas de recetar deporte, el deporte, además de ser un placer y una manera apasionante de emplear el ocio, es saludable. Y por eso hacemos recetas de deporte, ¿no? Es además interesante, viendo hacia dónde va el mundo, el plantear la necesidad de emplear todo este tipo de actividades que son puramente de ocio, pero que van a configurar seguramente nuestra sociedad de los finales del 21, quizá más adelante, en donde hay que esperar que haya muchas posibilidades de ocio y el trabajo tenga una simplificación por el desarrollo de los medios digitales, que ahora nos resulta difícil de entender. Bueno, pues, ¿qué otras cosas nos ha dicho la encuesta que no son buenas? Pues la encuesta nos dijo que en Madrid hay un problema con la vivienda. Y lo hay. Y en esa medida yo quiero explicar, porque cuando hablamos de cuál es el objetivo de este debate, conjugamos con esas dos funciones. Analicemos, pero al mismo tiempo estemos también evaluando el resultado que puede dar las políticas que este gobierno municipal está llevando a cabo. En Madrid ha habido una evolución interesantísima. Yo creo que los urbanistas, los sociólogos de la ciudad están trabajando sobre ello, pero yo todavía no veo que haya un conocimiento científico profundo de cómo se ha despegado en Madrid un hábito que era el de la compraventa de la vivienda, desde el momento que yo creo, no creo equivocarme, creo que es del año 60 y tantos, la ley de la propiedad horizontal, pues que a partir de ese momento hubo un incremento inmenso de la compra de viviendas. Yo creo que llegamos a unos índices hasta que algo así como casi el 90% de los ciudadanos de Madrid tenían una vivienda en compraventa, no siempre pagada, claro. Por eso sabemos que hubo la catástrofe de las hipotecas. Pero yo creo que después de esta crisis, con estas características, con esta dureza que se ha vivido, ha habido una conmoción y cada vez hay más personas que no quieren comprar la vivienda o que no pueden porque no tienen una seguridad en el trabajo, porque los salarios no llegan a los importes que deberían llegar para hacerlo esto posible. Y entonces aparece un mercado ansioso de alquiler. Por una parte, somos conscientes de que está habiendo burbujas de alquiler y eso nos lleva a tomar medidas que son verdaderamente necesarias para evitar que se produzcan, sobre todo en determinadas circunstancias, cuando puede haber utilizaciones de alquileres que no son de vivienda, sino que están, digamos, escondidos otras actividades. Todo tiene que ver con esas medidas que estamos tomando para evitar algunos problemas que se pueden producir en determinadas partes de Madrid. Pero lo que realmente era urgente y el Ayuntamiento tenía que hacer era, nosotros sabemos que si el problema de la vivienda es un problema para muchos de los madrileños, desde luego lo es y dramático, para todas aquellas personas que tienen unos perfiles, podemos llamar, de vulnerabilidad social. Y por eso rapidísimamente no hemos podido hacer casi nada. Eso yo creo que es una de las críticas que yo voy a asumir con mucho gusto, porque efectivamente hay que reconocer que la estructura administrativa rápida, pues no es. Pero en fin, cambiamos el reglamento de la vivienda y entonces conseguimos el que efectivamente se adjudicaran 1.874 viviendas en alquiler. Saben ustedes las características que han tenido, no me quiero extender, pero sí que ustedes también conocen que en algunos casos el precio, el importe de esos alquileres ha sido prácticamente cero por la vulnerabilidad de las personas, pero bueno, que hay una escala y que estamos dando esa posibilidad y que con la necesidad de comprar viviendas ante la situación realmente indeseable de conocer que el gobierno anterior había vendido una parte muy, muy trascendente de este patrimonio inmobiliario, pues hemos hecho lo imposible no solamente para construir viviendas, como saben y lo conocen, sino por comprarlas, puesto que las construcciones llevan su tiempo y hemos abierto líneas para comprar viviendas. Ahí ven los carteles que hemos puesto por todos los sitios. Hemos llegado a tener por fin 99 ofertas. Estamos comprando algunas, analizando, viendo, ya iremos dando cuenta de cómo da esta operación de compra. La de la construcción es más segura y en eso estamos. En ella yo he podido ver cómo algunas viviendas que estamos construyendo se acabarán, creo que en este trimestre. Yo estuve en concreto, creo que es en la de el Parque Central de Ingenieros de Villaverde, creo algunos me acompañasteis, esta será la que acabarán, de las que acabarán precisamente en el tercer trimestre. Y junto con eso, pues ahora mismo hay una línea en la que muy pronto van a salir unos pliegos para viviendas de protección oficial, que no sabemos si las va a construir la empresa privada o lo va a asumir también la empresa municipal de la vivienda. Eso está aún por decidir, en una zona muy importante de Butarque, en toda esta zona hay espacios y ahí tiene que haber más viviendas. Probablemente será una opción muy buena permitir la doble construcción, por una parte la empresa municipal y por otro las empresas privadas que lleven a cabo esa construcción. Todo eso lo tendremos que decidir. Bueno, más cosas que no van bien. No va a ser todo bueno, claro que no. Pues nos dicen también los madrileños que ellos observan mucha dificultad para constituir empresas, para emprender negocios. Y claro, este tema no es un tema, y todos lo sabemos, no es un tema del ayuntamiento exclusivamente. Qué bueno que nos acompañen personas del gobierno regional, porque el gobierno regional tiene mucho que ver con esto. Claro que sí, hay que buscar de alguna manera que se simplifique todo lo relativo al emprendimiento. Pero mientras que las demás instituciones, los demás poderes cumplen con sus cometidos, nosotros, aparte de señalar por dónde creemos que se podría modificar, el otro día tuvimos un interesantísimo debate sobre la economía social. Fue un congreso internacional de economía social. En ese congreso se habló de la importancia de la economía social y, en concreto, algunos de los que intervinieron, y yo en particular, hablé de la necesidad de agilizar todavía más fórmulas de economía social, abordar empresas de capital que permitan tener una finalidad que no sea la del beneficio, sino sea la del interés general, que puedan permitir a muchos pequeños emprendedores que no quieren hacerse ricos, sino que simplemente quieren realizar una función que les permita tener unos ingresos y que permita, además, que en la sociedad pueda tener una incidencia positiva. Por eso les digo que todos los gobiernos, junto con el gobierno municipal, somos responsables de agilizar lo que se refiere al emprendimiento. Pero entre que los demás lo hacen, hagamos nosotros lo nuestro. ¿Y lo nuestro qué es? Pues, en primer lugar, simplificar trámites. Desde que se constituyó una comisión, yo recuerdo que la presidía, no creo estar equivocada, el concejal del Partido Popular, el señor Íñigo Enríquez de Luna, en relación con la simplificación de los trámites en las ordenanzas, ¿no? Bien, pues ya está esa ordenanza. ¿No era? Bueno, pues quien la presidiera. Yo sé que cuando me vi las actas, vi que estaban ustedes y me interesó mucho ver lo que decían unos por otros, por eso me quedé con el nombre. Bueno, pues la ordenanza, la verdad es que ya está en periodo de información, es una ordenanza en la que se intenta simplificar los trámites, y respecto a la cual hemos tenido la ocasión, que no sé si ustedes lo conocen, de ensayar lo que se llama la legislación colaborativa, que ahora no es ya una alternativa del departamento de participación de nuestro compañero Pablo Soto. No, es una exigencia de la reforma del procedimiento administrativo del 2015 que obliga en el artículo 127 de que antes de que ningún ejecutivo ponga en marcha un proceso legislativo, deba antes preguntar a los ciudadanos si verdaderamente es necesario cambiar una disposición legal, si verdaderamente los problemas que se pretenden solucionar con ellas se solucionan con la ley, etcétera. Unas preguntas interesantísimas que, cuando nos acostumbremos a escucharla y queramos responderles, habremos dado pero un avance muy importante en lograr una mayor calidad ante la legislación. Bueno, pues esta ordenanza ha pasado por ese procedimiento y ahora está en marcha. ¿Qué hemos hecho? Mientras tanto, lo que hemos hecho, y lo saben, se ha venido colgando todas las semanas los datos sobre la agilización de las licencias de actividad, no las de construcción, sino las de actividad, y realmente pues casi no querían decirlo, porque ya lo saben ustedes, hemos conseguido que se puedan hacer en el momento a través del proceso online, y hemos pasado de algunas cifras que a mí me llenan de esperanza, ¿no? Porque en el 2015 simplemente una declaración responsable tardaba en ponerse en marcha 3 meses. Y ahora, aún en el caso que no se presente directamente en la oficina, aún en el caso que no sea informática, son solamente 12 días. Y lo mismo en relación con lo que significa su desestimación, que antes eran, en el 2015, lo digo, eran 8 meses. 7 meses y medio, y ahora son solamente 2 meses. A lo mejor hay que intentar que lleguemos a que sean 15 días, pero de momento pensemos que hemos dado un gran avance. Nos quedan, y lo sabemos, las de edificabilidad. Y para eso hemos ya puesto en marcha un proyecto que tiene 40 nuevos interinos que se han contratado especialmente para hacer todo lo posible para llevar a cabo esa agilidad. Más cosas en relación con emprender. No sé si lo van a poder bien, pero sí que me gustaría que vieran esta imagen, ¿no? Porque yo creo que esta imagen es muy representativa, yo diría, de la imaginación y el dinamismo que los emprendedores están contagiando a este ayuntamiento. Resulta que los ayuntamientos son conscientes de que en su seno tienen a los mercados municipales. Y los mercados es una acumulación de pequeños emprendedores que todavía tienen que crecer más. Los visito mucho, se los recomiendo a todos. Algunos, por ejemplo, yo estuve en el de ventas últimamente. ¡Qué maravilla! Es nuevo, estaba a punto de cerrarlo. Y de todo ha resurgido. Los negocios que no había, ahora lo hay. En la parte superior del mercado se ha hecho un gran gimnasio. Y ese gimnasio dinamiza y hace que haya muchos nuevos negocios. Bien, los mercados son fundamentales. ¿Y qué se nos ha ocurrido para hacer propaganda de los mercados? Pues ustedes van a ir tranquilamente en el autobús y van a ver que por esa barra en la que nos cogemos todos para estar más seguros de que no vamos a pisar al de al lado, pues van a estar ubicadas toda una serie de recetas. Algunas riquísimas. Yo les he puesto aquí, creo que es la de la hamburguesa de salmón. porque además es muy sana. Bueno, pues ¿por qué lo ponemos ahí? Porque es una manera de hacer propaganda de los mercados y necesitamos que los mercados municipales, una acumulación de pequeños negocios, sean capaces de vivificar y de poder también tener sus propias alternativas, porque si no, vamos a cerrar las posibilidades del emprendimiento. Pero además de esto, pues hemos hecho algunas cosillas que yo creo que son muy interesantes y las llamo cosillas porque no quiero presumir demasiado, porque creo que sí puedo tener el riesgo y no quisiera que ustedes lo vieran, que me vieran demasiado convencida de toda una serie de medidas que realmente creo que están incidiendo de una manera muy positiva. Pero hombre, nosotros teníamos coworkings, teníamos viveros, pero había que pagar. Y cuando realmente uno no tiene efectivos para pagar, pues ponerse a diseñar algo que a lo mejor luego va a pasar, como todas esas historias que hemos visto en esas preciosas películas americanas, que esos grandes negocios que son Facebook o Google o todo eso se hicieron en garajes. Bueno, ojalá. La verdad es que ahora mismo hay 68 plazas de coworking en las que no hay que pagar nada. Y sí tengo la alegría de decirles que con todos estos procedimientos, ¿qué pasó? Pues que en el 2016 se crearon a través de nuestros viveros, nuestros coworking, las oficinas de emprendimiento, 222 empresas. Y no cuento las que se crearon y se están creando en el marco de la economía social, porque tenemos el proyecto Mares, que ha sido un proyecto premiado directamente por la Comunidad Europea y que implica también el desarrollo en esa otra alternativa tan fundamental que es la economía social. De verdad, no dejen de ver la oportunidad de ir en autobús y coger unas recetas, que es muy bonito. Me decían alguien que hay gente que le gusta tanto que coge 5 o 6 a la vez. No pasa nada. Son propaganda de los mercados municipales de Madrid. Son propaganda de la imaginación que hay que tener para fomentar el emprendimiento, para fomentar la ilusión en buscar cada uno nuevas posibilidades de desarrollarse, de desarrollar una profesión, de desarrollar un negocio pequeño o grande. Seguimos con problemas, el coste de la vida. Es decir, ¿qué dicen los madrileños? Es caro. Madrid es caro, nos resulta difícil conseguir llegar a final de mes. Más adelante verán que en un trabajo que presentamos el otro día, lo presentó la señora Higueras en el área de igualdad, se recoge que nada menos que un 28% de madrileños tienen dificultad para llegar a fin de mes. Con lo cual, pues es normal que si les preguntamos a los madrileños cuál es lo que a ustedes les parece que hace el ayuntamiento peor para conseguir el bajar el coste de la vida, pues digan que la vida es cara, que efectivamente sabemos que hay un alto coste nivel de vida. Y de nuevo, vuelvo a dirigirme a quienes tienen más competencias que el ayuntamiento. Claro que sí, se pueden hacer muchas cosas para conseguir que los sueldos sean mayores, para conseguir que las personas puedan trabajar no 4 o 5 horas, sino que puedan trabajar 8 horas completas. Yo estoy segura que ustedes que están en las dependencias municipales tienen ocasión de hablar con los empleados de la limpieza, con todas aquellas personas que nos cuidan, que son cuidadores, porque hacen posible que nosotros podamos desarrollar nuestro trabajo, porque ellos nos limpian, nos asisten, nos cuidan. Pues una de las cosas importantes a recordar ahora, que también este ayuntamiento convocó un congreso de personas del cuidado, de trabajadoras del servicio doméstico, de trabajadoras que se dedican a esa función. Y eso es importante, porque una de las exigencias de esos colectivos que son fundamentales para el desarrollo de nuestra vida es que tengan buenos salarios y, por tanto, nosotros ahí no podemos hacer más que poner nuestras cláusulas sociales en nuestra contratación, pero otra cosa no podemos hacer. Y otros gobiernos sí lo pueden hacer para que efectivamente el salario mínimo suba, para que efectivamente las personas puedan trabajar 8 horas y no 4, 5 o 2, para que realmente las condiciones sean mejor. Pero sí podemos hacer, claro que sí, podemos hacer lo que podemos hacer. ¿Y qué es? Subir el gasto social. ¿Por qué? Porque el gasto social significan rentas indirectas. Y si no podemos ir a las directas, vayamos a las indirectas. Hemos tenido un incremento del gasto social de un 22%. Eso significa un 180 euros por habitante. Claro, esos 180 euros va mucho más a quien lo necesita. ¿Y dónde ha ido ese dinero? Pues ha ido fundamentalmente a la inclusión social. Ha ido, pero en la imagen que les pongo, por si ustedes pueden seguirla, pueden ver en dónde ha ido todo el gasto social, pero yo me quiero referir muy especialmente en todo lo que tiene que ver con la inclusión social. Después, ¿qué otras medidas tomamos para conseguir esas rentas indirectas? Hombre, una importantísima yo creo que son nuestras escuelas infantiles, nuestra nueva red. ¿Por qué? Porque es que hemos conseguido en la escala más baja de tarifa, las escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid tienen ahora mismo el precio de 60 euros. Las nuestras, en la escala más baja, son 14 euros. Son salario indirecto. Es ayuda, ayuda para hacer posible llegar a fin de mes. Ese objetivo fundamental que queremos, que quieren todos los madrileños. ¿Qué más cosas hemos empleado ahí? Bueno, no quiero extenderme, pero hay algo que a mí me interesa mucho. Cuando nosotros estamos haciendo el Plan Madre, no sé si recordáis que el Plan Madre tiene un 20% de las 24.000 familias a las que, con las que estamos trabajando, que el objetivo es la rehabilitación energética, es decir, es la conseguir de alguna manera que con las obras que sean necesarias el gasto de energía disminuya, y eso es también un salario indirecto, porque ahí disminuyen los recibos de la luz, y sabemos lo que significa hoy día los recibos de la luz y todo lo que se ha desencadenado por los precios de los recibos, la pobreza energética, etcétera. Bueno, pues son 4.800 personas en las que van a poder disfrutar, que ya empiezan a disfrutar, ya se han llevado a cabo las adjudicaciones, están empezando a cobrar las cantidades que les corresponden dentro del Plan Madre, y con eso pues es también un salario indirecto, puesto que disminuyen esos recibos. No nos quedamos tranquilos con llevar a cabo estas medidas. Y es que no nos podemos quedar tranquilos, porque si hay un problema que no es de este ayuntamiento, ni siquiera de esta ciudad, ni siquiera de este país, no, es un problema del mundo, es el terrible problema de la desigualdad. Todas las personas que analizan la historia de este siglo XXI saben que la desigualdad ha crecido en el mundo. Más ricos y más pobres. No puede ser. Esta mañana oía al nuevo director de la Organización Mundial de la Salud. Es un etíope, es el señor Ghebreyesus. No sé si lo pronuncio bien. Y me ha emocionado oírle decir que desde la Organización Mundial de la Salud él no se resigna a que uno muera porque es pobre, a que uno no tenga salud porque es pobre. Nosotros tampoco nos resignamos. No nos resignamos a que haya esa desigualdad en nuestra ciudad de Madrid. Y nosotros sabemos que esa desigualdad la hay. Y nos preocupa mucho que hasta ahora no hayamos encontrado en este ayuntamiento índices que midan la desigualdad. Fijaros. Cuando nosotros analizamos las preguntas de las anteriores encuestas a esta que hemos redactado, no encontramos en ella ninguna que hubiera respecto a la desigualdad. Nadie había preguntado sobre la desigualdad. Pues nosotros la hemos pedido, la hemos hecho y tenemos los datos. Los datos son muy altos. Los madrileños saben que hay una gran desigualdad y además la valoran y la dicen en qué consiste esa desigualdad. Y por eso hemos desarrollado todo un proyecto que es esencial, que es el del reequilibrio territorial. ¿Y cómo lo hemos desarrollado? Pues lo hemos desarrollado creando, por encima de todo, unos índices de evaluación que hemos hecho gracias a la colaboración que llevamos a cabo con la Universidad Carlos III, que nos permita saber si con todas estas medidas que estamos llevando a cabo del reequilibrio territorial, que aunque es pequeño y no lo pueden ver ustedes con facilidad, sabéis que está a vuestra disposición el mapa del reequilibrio territorial en el que aparecen todos los, digamos, inputs que se han hecho en cada uno de los territorios para buscar estructuras que nos permitan que vaya disminuyendo la desigualdad. Lo hemos hecho, pero lo queremos medir. Y por eso hemos constatado que durante todos estos años no ha habido una voluntad por parte de este ayuntamiento de abordar de frente el problema de la desigualdad. Porque la única manera de abordar es detectarlo, tomar medidas y después analizarlas. Porque a lo mejor nos equivocamos y a lo mejor estamos destinando fondos para realizar viviendas o para realizar programas de absentismo, y eso no es lo que disminuye la desigualdad. Hay que ir viendo si estamos acertando o no. Y para eso hemos establecido toda una serie de índices, que aunque en la imagen no lo ven claro, está a su disposición cuando lo quieran, que nos va a permitir medir. Porque con anterioridad a estas medidas, sí que es verdad que rastreando casi con lupa el ayuntamiento, una cosa que les digo, y cuando al final no voy a poder por menos, aunque sé que no es esta la estructura para anunciar proyectos de futuro, sí que les adelanto que algunos sí les voy a anunciar, uno de los elementos que es fundamental es hacer algo parecido como tienen en la Alcaldía de Nueva York, que a mí me encanta, que es la Oficina del Dato. Nosotros debemos tener una Oficina del Dato en el que absolutamente tengamos a disposición de todos y para el trabajo de toda la gestión que nosotros tenemos que hacer los datos, porque los datos son imprescindibles y ellos son los que nos van a decir si vamos bien o no. Bueno, pues ya les digo que rastreando, porque ha habido hay mucho estudio sociológico, mucho estudio estadístico en este ayuntamiento, pero disperso, no relacionado. Por ejemplo, a mí me parece curioso que inicialmente se hicieran estudios sobre la familia durante 2 o 3 años, luego ya no se hacen, se pierden las incidencias de medición y de comparación. Bueno, pues rastreando sí que encontré un antiguo índice en el que se medía la desigualdad, ubicado precisamente en la salud y relacionado a la salud y basándose fundamentalmente en los ítems que utiliza el PNUD en hacer análisis, sobre todo en las estructuras de cooperación. Bueno, para Madrid eso no le vale. Eso le queda quieto, le queda chico. Eso es un traje que no vale para medir la particularidad, la complejidad de la desigualdad en las ciudades. Bueno, pues pasemos a otro apartado. Hemos hablado lo que la encuesta ha dicho, esto bien, esto no bien, y ahora vayamos a algo que nos importa muchísimo. Los problemas, lo que consideran los madrileños, los ciudadanos, que es lo que más les preocupa. Y ahí la limpieza ha tenido el Hyde Parade, ha sido el primer problema, el problema de la limpieza. No nos extraña, claro, ¿cómo nos va a extrañar? La verdad es que nosotros hemos tomado muchísimas medidas, las van a poder ir viendo, muchísimas medidas. Yo he señalado aquí 15 medidas que hemos venido tomando para conseguir algo que ya está en nuestra mano y que a mí me parece que es importante. Lo hemos conseguido. En la semana de San Isidro, fíjense lo que es San Isidro, la cantidad de papelería que va por un sitio, por otro, cómo se nos quedan las calles después de las fiestas. Bueno, pues después de la semana de San Isidro, en esa semana, y les aseguro que a través del Comité de Limpieza, que saben que nos reunimos todas las semanas, hacemos un análisis semanal de todas las quejas que recibimos por motivo de la limpieza. Bueno, pues es bastante esperanzador, porque en esta ciudad de 3.184.000 habitantes, la semana de San Isidro, no recibimos más que 54 quejas en relación con la limpieza. Hombre, 54 quejas, pues yo creo que es algo como para estar satisfecho. Y claro que sí, ¿cómo no vamos a saber la dificultad con que nos hemos encontrado cuando ahora, afortunadamente, y gracias a una iniciativa de este Pleno? Por eso es tan importante lo que hagamos entre todos, no para chicharrar al Gobierno, no para impedir que el mismo se desarrolle, sino para permitir que Madrid sea lo mejor. Fue una propuesta de ustedes, no sé si fue con el de unanimidad, no lo sé, porque la verdad es que tenemos tantas unanimidades en esta Cámara, en este consistorio, que no lo recuerdo, pero creo que fue una iniciativa extraordinaria, la propuso la portavoz del Partido Socialista y consistió en hacer las mesas de la limpieza. Pues de esas mesas han salido buenas alternativas, porque allí estaba todo el mundo, estaban las empresas, estaban los sindicatos, y de pronto hemos descubierto algo que ya lo sabíamos, pero yo creo que no sé si los madrileños lo sabían. ¿Cómo podía estar Madrid como nos lo encontramos en el 2015, cuando calles de la importancia, como por ejemplo la calle Huertas, una calle turística por excelencia, o la calle Barquillo, o la calle Fernando de los Ríos, o la calle Cartagena, no había ninguna obligación por parte de las concesionarias de limpiarla todos los días? Yo les aseguro que todavía no lo he entendido, no comprendo cómo se pudieron hacer unos contratos en que se dijeran, no, solamente hay que limpiar unas poquitas todos los días y lo demás cuando ustedes quieran. Yo es que me imagino a alguien que tiene la responsabilidad de la limpieza de cualquier casa, de cualquier edificio, que diga a los concesionarios, no, usted me limpia un poquito el hall y lo demás, como usted vea, esto no puede ser. Bueno, pues esto es lo que ha pasado. Pero afortunadamente hemos tomado muchísimas medidas, algunas muy interesantes, yo creo, y que yo creo que son muy importantes, como todos los grupos de Cuidemos, como los inspectores que han estado delante de los situados. Yo creo que ya sabemos todos los que son los situados, porque otra cosa no, pero hemos cogido una especie de lenguaje en toda la materia para solucionar la limpieza, que es importante, ¿no? Pero junto con eso yo creo que ha habido algo que es muy importante y por eso he pedido que lo puedan ustedes identificar con la imagen, que es la sustitución de las multas por el trabajo de colaboración social de limpiar la ciudad. Está teniendo un desarrollo extraordinario y nosotros que lo ubicamos en la concienciación social. Les hacemos una encuesta a todos los que han pasado por ella. Han pasado ya, creo recordar, en torno a 100. Ahora mismo tenemos 500 esperando. Sacamos un nuevo concurso para que nos facilite toda esta labor de asesoramiento y yo creo que es uno de los elementos determinantes que ayuda a que realmente pues cada vez tengamos un Madrid más limpio, y no lo tendremos limpio del todo hasta que sepamos los madrileños que nosotros tenemos que tener un gran respeto por la ciudad. Ayer hicimos un convenio con la Universidad Complutense, que es una preciosidad. Si tienen ustedes interés, porque para concienciar a los universitarios, bueno, es muy bonito, hay unos juegos, una serie de cosas, pero se dan unas gafas, estas gafas de ahora muy especiales, que se ven cosas que uno no sabe por qué se ven, pero que se ven, pues se puede ver muy bien cómo estaba el parque antes del botellón y después del botellón. Yo creo que eso es bastante interesante para que nos conciencemos todos en la necesidad de hacer otras formas de entender la limpieza y la responsabilidad por conseguir una ciudad limpia. Y fíjense que yo ayer les decía a los universitarios que no debemos entender la obligación de limpiar como un elemento negativo, sino como un elemento positivo, porque donde hay suciedad no hay belleza, y un virus de la belleza es la suciedad, y la belleza la necesitamos todos. Fíjense, y para relajarles un poco, yo sé que es todo de los datos, pero es así, para evaluar hay que ver los datos, se hace un poco pesado. Quizá para relajarles les voy a contar la fotografía que he hecho yo esta mañana cuando me venía aquí a trabajar. Y al llegar a una acera, en un bordillo de una acera, he visto, estaba limpia la acera, claro, si no, no lo hubiera visto. Pues ¿saben lo que he visto? He visto un pensamiento que había salido él solo. Un pensamiento, ya saben cómo son esas flores tan bonitas, que en el fondo yo no sé si se llaman pensamiento porque parecen cabezas grandes, porque son como tan planas, pero con esos colores tan lindos. Pues efectivamente la suciedad impide la belleza. Si aquello hubiera estado hecho una porquería, yo no lo hubiera visto y no hubiera disfrutado. Yo he disfrutado. La tengo en el ordenador si ustedes la quieren, ¿no? Seguimos adelante. ¿Qué otro problema? Claro. ¿Cómo no vamos a saber que es clave el empleo, la causa? Lo he dicho, lo he apuntado. Vuelvo a mirar arriba, vuelvo a mirar al Gobierno regional, al Gobierno de la Nación, el empleo, preocupación inmensa. Nosotros hemos hecho un plan de empleo con los sindicatos, sí, pero sabemos que no está en nuestras manos las claves de generar todo el empleo. En nuestras manos sí que está, es dar confianza, dar entusiasmo, dar garantías, dar seguridad, y eso lo hacemos. ¿Y por qué saben que lo hacemos? Porque hemos logrado un índice de afiliación a la Seguridad Social en esta ciudad de Madrid que nunca se había alcanzado. 1.861.646 afiliados a la Seguridad Social, con un descenso de casi el 20% en el paro. Algo habremos hecho, ¿no? Porque hemos posibilitado el que se desarrolle ese empleo que era necesario. ¿Que queda mucho por hacer? Claro, ¿cómo no vamos a saber que queda muchísimo por hacer? Pero hay algunas cuestiones en las que desde el ayuntamiento, de nuevo, en relación con el Gobierno regional, con el que ustedes saben que estamos empeñados en llevar siempre todos los acuerdos que sean necesarios para entre los dos sumar, Gobierno regional y Gobierno municipal, siempre sumar y nunca restar, conseguir los mayores objetivos. Y hemos tenido 9 millones de turistas. ¿Les sorprende un poco esta imagen? Yo sí quisiera que les sorprendiera un poco, porque les digo, de las primeras cuestiones que hice cuando llegué a este ayuntamiento fue, claro, pasearme por todos los lugares que me parecía que debía conocer. Y me acuerdo que me llevé una imagen muy triste cuando entré en las oficinas de turismo, porque yo dije, bueno, ¿y estos muchachos porque llevaban un uniforme? ¿Cómo les diría yo? Pues como que no sé, no era empático. Y dije, bueno, ¿y cómo podemos hacer para que estos? Bueno, pues ahora mismo llevan todas las camisetas, de 30 y tantas camisetas hemos hecho con Tesoros de Madrid. Estas camisetas que son preciosas y que no sé si ustedes identifican los grabados que las mismas contienen. Por supuesto que se van a vender y yo espero que todos ustedes compren unas, si no muchas, porque son verdaderamente la imagen de Madrid. Hay cosas bellísimas. Queda preciosa la de la Venus del Manzanares, de Valdés, del gran escultor Valdés, que es una preciosidad. Además, a mí esta imagen de Madrid me gusta mucho y hay que apoyarla. Se ve cuando se viene desde el AVE. Se la distingue perfectamente nuestra Venus del Manzanares, ¿no? Bueno, más problemas. Tenemos los problemas de lo que nosotros hemos llamado el modelo de ciudad. Todo lo que tiene que ver en relación con el movimiento de la ciudad, la contaminación, el tráfico. Ya saben, hemos debatido tantas veces sobre esto que yo solamente quiero ponerles unos datos que sean como un relámpago y que yo creo que son, esos relámpagos son importantes, ¿no? Porque nosotros sabemos que teníamos un problema con Bicimat. ¿Se acuerdan cuando en torno a finales del 15 empezábamos a tener, yo sé lo que sufrió la concejala del ramo, la señora Sabanés, cuando estaban todo el mundo protestando porque el Bicimat no funcionaba. ¡Ay! Podemos respirar. Ya funciona y requete bien. Tenemos nada menos que un aumento en un 93%. En un 93% tenemos 63.050 usuarios. Y junto con eso tenemos cosas que antes no había, que es nada menos que más de 15.000 itinerarios diarios absolutamente eléctricos a través del Car2Go, que hace 7.500 viajes al día, o del eMUB, que hace 6.500, o, como saben, de las nuevas motos Ecoltra, que hacen nada menos que 1.120 viajes y no acaban más que empezar. Madrid es moderna. Madrid es una ciudad que se está convirtiendo verdaderamente en una ciudad que llama la atención, que empieza a ser la capital de la locomoción eléctrica, la capital de una nueva concepción de la ciudad, entendida como eso que nos puede facilitar el desarrollo de todos y cada uno de nosotros. Y en esa ciudad moderna, pues no podría faltar algo muy importante, que no sé si han fijado ustedes, nuestra policía municipal. Nuestra policía municipal, que hace posible que ese tráfico tan necesario, que se tiene que articular y que tiene que funcionar correctamente, está ahí y la necesitamos. Es nuestro cuerpo de policía civil, una policía urbana, una policía de la Ciudad de Madrid, y le hemos querido dar un uniforme diferente. Es un uniforme bonito, yo les he felicitado. Creo que están todos nuestros policías, están más guapos y esbeltos. Y además, no solamente eso, es que, de verdad, es mucho más confortable, pero sobre todo da una imagen enorme de modernidad que yo no quiero evitar. Perdonen ustedes, pero para dar tantos datos tengo que intentar que sea un poquito ágil esta intervención y por eso les introduzco estas precisiones. De verdad, miren los uniformes, son realmente bonitos y, claro, miren también a los uniformados y a las uniformadas. Bueno, pero claro, no solamente el modelo de ciudad pasa exclusivamente por lo que hace referencia al tráfico, sino también por el diseño de la ciudad. Y ahí sí quiero anunciarles que lo que en principio fue un ensayo y una promesa ya es una realidad. Ya está hecho el proyecto de la nueva Gran Vía. Y aquí lo tienen ustedes para que lo podamos ver juntos. Ahí. Bueno, la nueva Gran Vía va a licitarse para que empiecen las obras en enero del 18. Naturalmente no vamos a hacer, aunque se podría adelantar, no lo hemos querido adelantar para garantizar que durante la época de Navidad naturalmente no haya unas obras en Madrid. Junto con esa licitación se está licitando también, como saben, el proyecto de la Plaza de España, que no solamente es la Plaza de España, sino lo que hablamos en el anterior debate de la Nación, que saben ustedes que comprende Van a tener ocasión de verlo con más detalle, pero ahora les voy a hablar más, además de cómo es, se lo voy a explicar. Pero bueno, quiero decirles que además del nuevo proyecto de la Gran Vía, Plaza España ya está también en licitación y va a coincidir sobre esas fechas y va a permitir, pues lo que ya hemos hablado muchas veces, la unión de los jardines de Príncipe Pío con el Campo del Moro. Todo eso lo veremos en enero del 18, ¿no? Como han podido ver ustedes aquí tenemos, la Gran Vía va a tener dos tramos diferentes. Uno es el que va desde la Plaza España a Callao, que tiene 5 carriles y tiene un carril único de bici. Y después, desde Callao a Cibeles, hay 4 carriles. ¿Por qué? Yo no sé si ustedes han cogido alguna vez la bicicleta para subir desde Plaza España hasta Callao. Yo sí, porque normalmente me apuntaba a la vuelta ciclista esa que había de Ciudadanos, vamos, del Madrid, que se hacía siempre, y siempre pasaba por ese tramo. Pues ese tramo era bastante el de ir con la lengua afuera, porque es una cuesta de mucho cuidado. Cuando no se ha montado en bicicleta, uno no se da cuenta de las cuestas que hay en Madrid. Entonces, siendo en una bici que no sea eléctrica, es una cuesta muy pendiente. Eso explica por qué está configurado de una manera diferente. Está configurado de una manera diferente porque bicicletas en cuesta prácticamente paralizan el tráfico y no se puede ir a 30. Bueno, salvo los ciclistas de profesión, los normales pues no. Y por eso hay esos dos tramos que son diferentes. Vamos al siguiente tramo, que es Callao-Cibeles. Aquí se va a compartir con el nivel 30, son ciclos de bici, pero puede ir el tráfico siempre que naturalmente se acompase a esa velocidad, ¿no? Bueno, esto es el proyecto. Como todos los proyectos, siempre van a estar abiertos a todo tipo de sugerencias, posibilidades, mejoras, porque no me cabe duda que lo mejoraremos entre todos. Y si nosotros nos centráramos a trabajar solamente sobre nuestros proyectos, no iríamos bien. No lo hacemos nunca, no es el estilo de este ayuntamiento. Ustedes saben todas las grandes obras que hemos conseguido desbloquear, que no quiero repetir, y lo hacemos con maneras de trabajar que son muy importantes, que son las maneras de escuchar, de transar, de buscar alternativas, de sumar, de no restar, etcétera. ¿Han dicho algo más los ciudadanos sobre el Ayuntamiento de Madrid? Sí, además creo que nosotros en esta encuesta hemos puesto algunas preguntas que si se ponían no lo sabemos, pero las respuestas no las hemos encontrado en los dosieres de los análisis de las encuestas anteriores. Y tenían que ver con la valoración de la actitud de la alcaldesa, o del alcalde en su caso, y con la valoración del propio equipo de gobierno. Nada les quiero decir respecto a mis valoraciones, porque sé que ustedes las saben y no quiero hablar de eso. Lo que sí quiero hablar es de la valoración del gobierno, de lo que todos representamos. Pues bien, los madrileños nos han dicho lo que piensan de nuestra transparencia, de nuestra participación, de nuestra eficacia y de nuestra honradez. Y también nos han dicho de nuestra propia pericia. En uno de los ítems de la medición del equipo de gobierno han dicho que verdaderamente teníamos poca experiencia. Claro que sí, es cierto. Este equipo, salvo algunas singularidades, no había sido antes concejal de ningún ayuntamiento. Y yo estoy segura que nuestro afán de aprender se ha plasmado en que hemos mejorado en la propia gestión, en la eficacia de la gestión. De alguna manera querré decirles cómo, por ejemplo, gracias a una cosa muy sencilla, que es el poner en marcha los concursos marco, poner en marcha los contratos marco, pues hemos conseguido en este año que en relación a las inversiones hayamos mejorado en la ejecutabilidad del presupuesto, porque los convenios marco nos han ayudado para poder llevar a cabo nuestras inversiones. Es decir, que este reproche que nos hacen los ciudadanos, lógico, lo entendemos, creo que estamos mejorándolo y cuando el año que viene les volvamos a preguntar, esperamos que nos digan que hemos mejorado. De transparencia, claro, es normal que se haya valorado por todas las circunstancias. Es la primera vez que hay una ordenanza de transparencia. La plataforma Decide Madrid, como ustedes saben, está ahora mismo en 35 países. Nos han copiado, qué bien, que nos copien para lo bueno. Y bueno, pues de ahí nosotros pasamos a tener claro en la importancia de la transparencia y entender además la transparencia como un elemento al que va unido, que es la participación. No hay transparencia sin participación. ¿Cómo hemos logrado la participación? No les voy a decir lo que saben, los presupuestos participativos, pero sí quiero llamarles la atención a algo que no sé si ustedes conocen, y es el número de entrevistas que se mantienen por los concejales, que mantengo yo misma, la creación de lo que llamamos una visita, un mes, un distrito, de las visitas que, como les decía antes, yo misma con los dos con el concejal del área y con el concejal del distrito llevo a cabo y que me permite tener la posibilidad de tener un contacto directo con los ciudadanos. Todo es necesario. Los foros han sido una gran creación que permite de nuevo acercar a los ciudadanos con el ayuntamiento. Pero estas asambleas abiertas, estas audiencias del ayuntamiento de manera genérica, en la que yo tengo la posibilidad de hablar con tantas personas, les aseguro que son muy interesantes. ¿Por qué? Porque surgen problemas que a lo mejor no hubieran surgido. Si el contacto con la ciudadanía es absolutamente urgente, te pasa cuando vas por la calle en cualquier momento. Yo a veces digo, además de las entrevistas que concierto en el despacho, de las cartas que contesto, de los emails, yo quiero sumar también las que hago todos los días por la calle, porque son importantes, los ciudadanos te paran, preguntan, etcétera, y desde luego también lo de los distritos. Yo creo que esto ha dado mucho resultado. Pueden ustedes ver, por ejemplo, que hay veces que hemos resuelto cosas. Yo un día me sentí verdaderamente avergonzada cuando en esos debates una señora pidió la palabra y nos contó el esfuerzo, el tiempo, la desesperación que tenía porque no le dábamos la licencia para instalar un ascensor. Y yo me quedé tan preocupada que nada más venir a mi despacho dije, hagamos un análisis, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos demorando las licencias de los ascensores? Es una vergüenza, lo hacemos mal, lo tenemos que mejorar. No puede ser que en instalar un ascensor estemos tardando hasta años. Y lo estamos analizando y lo estamos estudiando. Seguramente muchas más personas lo sabían que esto iba mal, pero apareció en esa audiencia pública, apareció en ese momento cuando esa persona dijo, alcaldesa, que esto va así, que esto no puede ser. Yo creo que es un instrumento bueno. Ojalá quienes me continúen en el cargo de alcalde o de alcaldesa sigan esta práctica, porque yo creo que esta es una buena práctica, ¿no? Además de la transparencia y la participación, nosotros sabemos que se valora nuestra contemporaneidad y yo diría nuestra modernidad. No es posible que una ciudad hoy día, y además una ciudad como Madrid, repito, la capital de España, esté aislada de las ciudades del mundo. Es absolutamente imposible, porque ahora mismo el mundo impregna todo y porque además, algo que es muy interesante, las relaciones entre ciudades han tomado una posición que antes era impensable. Les aseguro que hace 25 años un alcalde de cualquier lugar no podía desplazarse a una ciudad de otro país extranjero sin pedir permisos, autorizaciones, y ahora no. Es decir, hemos tenido la reunión que ustedes saben, que ha tenido una trascendencia impresionante, el foro sobre las violencias urbanas, en la que la hemos hecho con la Organización de Alcaldes del Mundo, con la GLU, en la que ha habido más de 200 alcaldes, en la que ha habido 3.000 personas, y se ha hecho sin la participación de ningún gobierno. Se hace ciudad a ciudad. Y por eso ahora tiene tanta importancia la internalización de las ciudades. Tenemos proyectos concretos, tenemos convenios de ciudad a ciudad, tenemos proyectos culturales con París, con Italia, y queremos tener más. Y claro, con esta actitud, con estas ganas de formar y tener el sitio en el mundo que nos corresponde, pues nos han venido cosas tan maravillosas como la invitación a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a la FIL, o hemos podido continuar algo que no era una iniciativa nuestra, sino del anterior ayuntamiento, y así lo decimos, respetamos y valoramos, de que nada menos que el World Prize pues, pueda venir a España, a Madrid. Pero sabiendo que va a venir, por favor, no se les olviden, hay que ir a poner el lazo. Estamos haciendo una bandera entre todos. Por primera vez, una ciudad hace la bandera LGTBI y la hace con la participación, creemos, de más de 100.000 ciudadanos. Estamos haciendo una página en la que ven cómo vienen artistas, cómo vienen literatos, cómo vienen políticos y cómo vienen anónimos a poner su lazo. Por favor, el que no lo haya puesto, que lo ponga. Porque queremos hacer una bandera única en el mundo, que va a ser una seña de identidad. Sí, el World Pride lo han hecho otros, pero nuestro va a ser distinto y la bandera va a ser hecha por todos y así lo queremos, ¿no? de la FIL, pues también espero que estén todos. Tiene una importancia enorme y yo creo que tenemos que animar a que toda la industria intelectual, todos los editores, todos los impresores vayan para allá. También no podemos olvidar la cooperación. Nos han identificado en el mundo por nuestro Welcome Refugees, del que seguimos estando muy orgullosos. Y cuando algunas personas me han dicho a mí, alcaldesa, eso está bien, pero ¿por qué lo ponen en inglés? Yo he dicho, porque nosotros lo que queremos que lo vean son las personas que están en los campos de refugiados, que sepan, que puedan entender que hay una ciudad que se llama Madrid, que quizá no la puedan pronunciar bien, que quiere que vengan, que contamos con ellos. No vienen, ya lo sabemos, son los problemas, pero nosotros hemos enviado un total de casi 3 millones a los campos de refugiados. Como no venían, nosotros nos hemos acercado y seguiremos en esa línea porque es importante y es imprescindible. También han valorado la eficacia. La eficacia que nosotros entendemos que es determinante y queremos seguir en ella. Y nuestra eficacia pasa por entender, además, que el Gobierno municipal, no somos la Junta de Gobierno, sin perjuicio de un proyecto de ampliación en los cauces que nos permita el reglamento, pero es que el Gobierno está también en todos y cada uno de los distritos, y en todos los distritos ha habido proyectos absolutamente determinantes que han movilizado toda esa reacción de la Ciudad de Madrid. Por ejemplo, todo lo relativo al paseo de la dirección. ¿Dónde ha surgido? Ha surgido en el distrito de Tetuán, o lo que ha podido pasar en el distrito de Vallecas con el programa Labora, que es algo absolutamente ejemplar y que a mí me gustaría que copiaran. Tuve la ocasión el otro día de entrevistarme con la ministra de Trabajo, la ministra de Trabajo griega, que estaba en el congreso al que antes me he referido, y me decía que estaba muy interesada para que le dieras información sobre este tipo de proyectos. Claro que sí, son proyectos extraordinarios. Pero, en fin, ya para concluir, ya falta poco, ánimo. Ya para concluir, sí les digo que además tenemos unos datos puramente económicos de los que tenemos que tener la cabeza muy alta. ¿Por qué? Porque hemos conseguido la disminución de la deuda de una manera verdaderamente trascendente. De 6.533 millones de deuda que había en el 2014, esperamos poder acabar en el 2017 con en torno a solamente 3.000 millones de deudas. Ya en el 2016 solamente teníamos 4.161. Estamos bajando. Pero además de que la deuda baja, tenemos superávit, y tenemos un superávit muy importante. Lo saben todos, lo sabéis. Y lo que además, otra cuestión que a veces se nos olvida, estamos pagando a 32, a 35 días a nuestros acreedores. Y eso sí que es bueno, porque en el 2012 se pagaba 185. Y todos sabemos que cuando no se paga al día, cuando realmente no se cumplen las obligaciones que se contraen en los contratos de una manera ágil, ¿qué es lo que sucede? Que la economía se paraliza, la economía se obtura, y eso no lo podemos tolerar. Bien, estamos satisfechos y por eso queremos hablar de nuevos proyectos. Muchos de los que hablamos el año pasado están en marcha y si ustedes me preguntan les voy a decir, porque de verdad que esa idea que hemos tenido en cultura a mí me gustaría que se generalizara, que todos pudieran ver la evolución de todos los proyectos. Pero tenemos nuevos proyectos ya que a lo mejor no se podrán cumplir en el 19, a lo mejor son para el 20 o para el 21, pero que creemos que esta ciudad los necesita. Nosotros creemos que es imprescindible que haya efectivamente esta oficina del dato, pero sí creemos también que debemos completar la alfabetización digital de todos los mayores que lo quieran. Porque estamos ya en una situación que el 25% de la población madrileña son mayores de 65 años. El colectivo de mayores de 65 años determina el perfil de las sociedades del siglo XXI y de los restantes. Y no podemos permitir que haya un colectivo que se nos quede atrás. Es imposible, no lo podemos permitir. Por eso habrá que hacerlo. Pero también dentro de los proyectos que tenemos es la creación, ya daremos datos sobre ello, de un instituto del talento matemático con una actividad extraescolar. porque fallamos en matemáticas, nos lo dicen todas las grandes empresas, nos reunimos con muchas empresas. Las empresas americanas con las que me reuní el otro día me dijeron, estamos dispuestos a dedicar parte de nuestra responsabilidad social para ayudar al ayuntamiento a que fomente como una actividad extraescolar el juego de la matemática, el talento de la matemática, lo necesitamos, lo haremos. No sé si será en el 19, el 20, el 21, lo haremos seguro. Después también queremos que Madrid tenga un museo del videojuego. Somos los mejores en España, las personas que diseñan videojuegos. ¿Y por qué no tenemos un museo del videojuego donde haya un sector precisamente para las personas que lo puedan poner en marcha? Y a su vez, pues hay que abordar. IFEMA se nos ha quedado chico. Fíjense, fijaros que en octubre, en el próximo octubre creo que es, o en la primavera, no me quiero equivocar, vienen 40.000 médicos farmacéuticos. 40.000 médicos farmacéuticos. Las convenciones son el futuro, no tanto los congresos, sino las convenciones, porque hay algo de la exposición de los materiales, etcétera, que está yendo más por la vía digital, pero los encuentros no. Los encuentros son personales. La gente quiere venir a ver quién son las personas que inspiran las grandes líneas en las grandes empresas, y las convenciones son el futuro. Y nos hemos quedado chicos, no tenemos un gran auditorio y queremos hacer un auditorio de más de 80.000 personas y prolongar IFEMA, ¿no? Pero después también pensamos en lo importante que es tener claro que no olvidamos que Madrid es una ciudad de los cuidados, que hemos puesto en marcha un programa pequeño pero importante que queremos que se difunda, que es el de combatir la soledad no deseada. Y estamos decididos a poner en marcha toda una reflexión general, artística, literaria, cinematográfica, sobre la soledad no compartida, por entender que la soledad es un problema de las ciudades del siglo XXI. Probablemente de nuestro tiempo. Y ese problema solamente se aborda con esa visión de la ética de los cuidados que supera la ética del derecho y que tanto ha hecho el concejal de Salud y Seguridad, el señor Barbero, para ponerlo en marcha. Y nosotros queremos estar ahí, ¿no? En fin, estos son nuestros proyectos. Pero no quisiera yo cerrar este debate, y ya sí, de verdad, ya lo cierro, sin decirles que de todo lo que he podido ver en las encuestas, unas y otras que se han cruzado estos días, lo que más responsabilidad me da a mí, y creo que no solamente a mí, sino a todos ustedes, es la de la exigencia de la honradez. Nos han dicho los ciudadanos, este es un equipo honrado. Es más, yo les tengo que decir que el otro día, y perdónenme que cuente las cosas que me suceden cuando voy por la calle, pero es que algunas nos hacen pensar. En la entrada del metro de Avenida América, una chica muy joven se me acercó y me dijo, señora alcaldesa, usted me ha devuelto la confianza en la democracia y en la política. Esto que les digo, no lo tomen ustedes ni como un elogio a mí misma, ni lo tomen ustedes como un chascarrillo. Es importante, porque lo que yo les quiero decir es que ese elogio que hicieron a este gobierno, a su alcalde, quiero que sea el elogio de todos y quiero que cuando se hable del ayuntamiento se diga que es un ayuntamiento que es honrado desde el primero hasta el último de los políticos que aquí nos sentamos. Yo este elogio no lo quiero para mí, lo quiero para todos. Pero sí les tengo que decir que estamos viviendo una situación absolutamente particular y es que nunca hasta ahora se había planteado que pudiera ser una exigencia necesaria para el desarrollo del trabajo político la honradez. ¿Por qué? Porque eso es lo mismo que si uno va a hacer una entrevista en un banco y le preguntan, oiga, ¿usted es honrado? No, es que estaba claro, es que era incuestionable que la honradez formaba parte de la esencia de la ética personal. Es lo último, lo imprescindible. Pero ¿qué es lo que sucede? Que hemos vivido un proceso de desafección de la clase política, que si no lo queremos entender, no lo entenderemos, pero que está ahí. Y esa desafección de la clase política, tengo que decirlo, nos la hemos ganado a pulso. Y nos la hemos ganado a pulso, digamos, como generación. Porque repasando la página del Poder Judicial para ver qué datos teníamos de políticos que hubieran resultado imputados, a veces solamente pensamos y nos acordamos de las grandes operaciones de corrupción que tanto nos avergüenzan, Púnica, Gürtel, Lezo, los de Andalucía, que no me acuerdo cómo se llamaba ahora, los ERES, todo eso que tanto nos avergüenza, imputaciones. No quiero intervenir, por favor, escuchen con respeto. Yo les estoy diciendo que lo que quiero es que sea de todos, que todos seamos capaces de ser conscientes de la desafección de la política en la que vivimos. Y cuando les digo que no solamente aquí en Madrid, que sí ha sido, digamos, Madrid ha sufrido el enorme flagelo de la corrupción, yo sé que además casi todos ustedes lo sufren y de verdad que en muchos momentos me pongo en su piel y comprendo su situación, pero no podemos olvidar que son nada menos, nos dice el Consejo del Poder Judicial, que en un año solo han podido suceder nada menos que 1.378 hasta el 2016, 1.378 políticos imputados. Esto indica una enfermedad, esto sí que es un diagnóstico, esto tiene que ser el objetivo más esencial. Y de ahí que yo quiera que todos los compartamos y de ahí que yo quiera que ustedes comprendan por qué el interés enorme de este Gobierno en constituir la Oficina del Fraude, Antifraude, porque, entre otras cosas, esta Oficina Antifraude responde a algo que a veces se nos olvida, a un convenio de Naciones Unidas de 2003 importantísimo de la lucha contra la corrupción, en la que plantea por primera vez que no puede haber ejercicio de derechos humanos cuando hay corrupción, que hay una relación íntima entre los derechos humanos y la corrupción, y obliga a todos los poderes a que establezcan programas alternativas para combatir la corrupción. Tomémoslo como un objetivo de todos y hagámoslo posible. Muchas gracias.